e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy pues tenemos, como muchas veces, a Antonio Cuellar en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, muy cerquita de aquí de Madrid, que va a participar para contarnos cosas muy muy interesantes sobre un personaje de los que él de vez en cuando rebusca por ahí y que después nos cuenta las maravillas que por lo general son bastante desconocidas para nuestros oyentes, no solamente para nuestros oyentes, sino en general para todos. Así que ya nos contará hoy de quién se trata. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, aquí ya en el otoño.
¿Sí?
Una estación que me encanta, por cierto.
Y a mí también, sí.
Es una estación que me gusta muchísimo. Y nada, hombre, el personaje de hoy es conocido. Es conocido porque, bueno, por lo menos para los que estudiamos antes, ahora no sé, porque ahora preguntas a los chicos y no, eso no lo he dado. Y acaban el bachiller y a los 50 años, oye, no, eso es que eso no lo he dado tampoco. Aquí ya. No dan nada, yo no sé. Bueno, es Marcelino Sáez de Sutuola y Pedrueca. Toma ya.
Bueno, con ese nombre yo estoy segura que no lo sabe casi nadie, ¿eh? Ahora, lo que pasa es que si tú hablas de las cuevas de Altamira, eso ya es otro cantar.
Claro. Que no es el descubridor, es el divulgador.
Eso es.
Bueno, pues vamos a empezar con este hombre.
Sí, pero antes de empezar tú hablabas que el otoño es una época que te gusta mucho, pero tú que eres fisioterapeuta y que lógicamente tienes tu consulta, ¿no se incrementa la cantidad de personas por problemas existentes, ¿no? Con las hojas caídas y mojadas, resbalones y que se hagan...
Bueno, sí, bueno, puede haber más resbalones de los normales, me refiero físicos.
Bueno, resbalones hay de muchos tipos, ¿no?
Pero el otoño, fíjate, es menos, alborota menos la sangre que la primavera.
Ya.
Cuando los problemas crónicos en general,
sí,
sobre todo digestivos, se alteran más en primavera y en otoño que otro tipo de problemas. Pero bueno, sí, ya vienen las primeras humedades, los primeros fríos, los problemas de artrosis y cosas así, pues sí que...
Sí, aumentan, ¿no? Seguro.
Sí, sí. Lo que pasa es que a veces no te creas que guarda mucha relación.
Ya. Yeah.
Porque la gente a veces aguanta mucho. A mí se me da mucho. No, se me lleva doliendo un año, digo. Y querrá que se lo quite en 2 días.
Claro. Exacto. ¿Y por qué espera usted venir tan tarde, no?
No, bueno, no, es que no sé qué, no sé cuál... Pero, y no tiene cita para dentro de 2 minutos, no, tiene que ser mañana. Es que, y no, si llevo un año con ella, eso es muy típico.
Sí, es verdad, sí.
Pero bueno.
En fin, pues, volviendo a las cuevas de Altamira y más concretamente a Santillana del Mar, ¿no?, que están ubicadas ahí en Cantabria.
Sí. Bueno, vamos a hablar de este señor, que como decía el famoso Tip, era de familia acomodada.
Tip, el humorista, este, ¿no? Tip y Col.
Familia acomodada, como digo, de Santander, el 2 de junio de 1831, y tenían una finca en un pueblo de al lado, San Miguel, y un aparcero de la finca le comentó: he visto una cueva ahí, tal, a la entrada de una cueva, buscando al perro que se había enredado en unas zarzas. Eso es muy típico.
Sí.
Aquí, en cerca de donde yo vivo, aunque es la provincia de Ávila, pero está a unos 40 kilómetros, están las famosas cuevas que todo el mundo dice de Drenas de San Pedro,
sí,
pero que son un pueblo que se llama Ramacastañas, más pequeñito, tipo como las del Tras, pero mucho más grandes, de estalactitas y estas. Y también la descubrió un pastor detrás de algo, iba persiguiendo algo y pum, se metía ahí. O sea que es muy típico este tipo de cosas. Pero el Marcelino no le hizo caso. Ah, pues una escuela, vale, pues este ya hay otro día por ahí. Este señor hace el bachiller en Santander y estudia Derecho en Valladolid. Y las cosas, esto, que uno no entiende, pero bueno, pues nada, estudia para abogado, se licencia como abogado, nunca ejerció como tal, se va a Santander y se dedica a administrar el patrimonio familiar y a practicar su verdadera afición, que era la naturaleza y la historia y tal. Bueno, pues hubieras estudiado otra carrera, ¿no?
Claro.
Pero bueno, cosas de la vida. Y bueno, pues debía ser un tío observador, le gustaba el tema de la naturaleza, de la historia, la prehistoria, tal. O sea, se metió un poquito en ese lío, ¿no? Hasta tal punto que fue el primero que plantó un eucalipto en Santander, allá por 1863. Le nombraron miembro de la Academia de Historia, tal, cual. Bueno, y en un momento dado, va a Francia a la Exposición Universal de París de 1878 y como ya estaba metido en el mundo este de la paleontología y tal, pues fue al museo y vio unas cuantas cosas, y cuando volvió fue cuando le dio por visitar la cueva que le había dicho Modesto Cubelles en asturiano, Cubillas, ese aparcero suyo. ¿Qué tal? ¿Qué estaba allí la cueva? La cueva estaba medio tapada porque había habido un derrumbamiento, gracias a Dios, porque por eso se conservó todo.
Sí, claro, estaba. Muchas veces es el lo que sirve que nos haya llegado en estos días, ¿no? El que esté prácticamente oculto.
Y la que descubre las pinturas no es, es su hija de 8 años, María. Entran por allí y dice, la niña mira para arriba y dice, papá, un buey. Y el otro mira para arriba. ¡Pum! Y claro, se quedó anonadado. Porque claro, yo, parece ser, yo no las he visto, claro. Están en el término municipal del pueblo de las Tres Mentiras.
Sí, claro, Santillana del Mar.
Del Mar, no es santa ni es llana.
Ni tiene mar.
Pero es precioso. Eso,
es sí. Un pueblo precioso, desde luego.
Es una maravilla, toda la zona aquella.
Tiene una colegiata, tú conoces la colegiata, ¿no?
Sí. Yo estuve albergado en un hostal que había sido un antiguo palacio de los Valdivieso, no sé qué, que daba la plaza principal del pueblo, una maravilla.
En la colegiata hay una especie de Belén, una representación, bueno, más que de Belén, yo creo que de todo el Via Crucis, ¿no? Es una cosa espectacular, tiene, yo que sé, como está dentro del claustro de la colegiata y a lo mejor tiene como 30 o 40 metros de largo,
Eso no me acuerdo yo, fíjate.
Sí, es una maravilla, desde luego, aquello.
También tienen un zoológico allí, un señor que lo montó y tal.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, pues ve aquello y claro, se quedó, dice, lo que hay aquí. Porque la cueva tiene como un vestíbulo, por decirlo así, un salón principal y luego distintos pasillos. No es una cueva muy grande, según parece ser, comparada con otras, ¿no? Pero claro, lo punto primero, no hay señales de humo, como pintaban, porque la luz natural no llegaba siempre a todos los rincones. Primera duda. Segunda cuestión que le trajo sus problemas, porque claro, vinieron a verlo franceses. Y lo de siempre. Nosotros ya estábamos en decadencia, Francia estaba en más o menos apogeo, aunque le habían sobado el morro los alemanes en la guerra franco-prusiana y les habían quitado la Alsacia, porque la Alsacia cambió de más que de calzoncillos. Ahora para ti, ahora para mí, ahora para ti, ahora para mí. En aquel momento había sufrido la gran derrota de la guerra del 70 con Napoleón III y tal, pero bueno, estaban mejor situados que nosotros, y siempre que han podido, que no ha sido siempre, porque en el siglo XVI y XVII se las dimos hasta en el cielo de la boca, pero luego cambió las tornas, pues nos han mirado por encima del hombro, claro, y chauvinistas como ellos solos, van y dicen, esto lo has pintado tú, anda, vete. Esto y tal. Bueno, lo llevan a una reunión de antropólogos y paleontólogos que hay en Lisboa, y lo mismo. Incluso muchos estudiosos españoles, menos dos. Un tal Vilanova, un catedrático de la Universidad de Madrid, que era valenciano, y un tal Miguel Ángel Rodríguez Ferrer, un sevillano, que defendieron en todo momento que aquello era auténtico. Pero muchas veces las envidias, y va a descubrir este y no...
Fíjate, la gran mayoría de las veces, digamos.
Sí, 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 o sea, la ciencia, esta ciencia que tanto nos quieren vender, tan pura, casta y científica, está manejada por muchos orgullos, egos, y sobre todo por el señor aquel que dijo, el tío Quevedo.
Poderoso don dinero.
Poderoso caballero.
Poderoso caballero don dinero.
Por ejemplo, ¿no?
Sí.
Total, que este hombre sigue peleando por este tema, pero nada. También se enfrentó, claro, a la Iglesia, porque evidentemente lo de Adán y Eva, la Iglesia lo defendía como casi dogma de fe, y claro, todo este tipo de cosas se contradice con eso. O sea, que como siempre el inmovilismo de la Iglesia y su retrogradez patológica, pues también puso su cuarta espada. Este hombre muere en 1888, un 30 de marzo, no llegó a cumplir los 58 años.
Bueno, que para aquella época no era una edad, bueno, muy mala, o sea, digamos.
No, era lo normal.
Casi lo habitual, ¿no?
Había gente que llegaba, pero vamos, lo normal. Debido, no a que no hubiera vacunas, no, sino debido principalmente a la mala alimentación.
¿Y eso que era de clase acomodada?
Claro, sí, pero, por ejemplo, yo lo he dicho ya muchas veces, uno de los mayores avances de la medicina fue la higiene.
Ya, totalmente. Y ahora también, ¿eh? Porque ahora con el coronavirus hay muchísimas infecciones por la falta de higiene.
Sí, bueno. Entonces, el control, el llevar las aguas limpias a las casas, lo cual facilitaba mucho el lavarse, porque no es lo mismo tener una lavadora automática y un chorrito de agua caliente o fría, que tener que ir a la fuente,
claro,
etcétera. Ahora, el gestor de pueblo, oiga, vamos a ver, ahora ya tienen todos agua corriente, pero hasta hace X años tú y yo lo hemos conocido.
Sí, claro, por supuesto.
O sea que, bueno. Entonces no era lo mismo ser limpio con lavadora y con ducha.
Con ducha y demás.
Que con la fuente del pueblo.
Claro.
O sea, que bien. Y eso por un lado. Y por otro lado, el gestionar bien los residuos y aguas sucias. Que siguen siendo un problema, ¿eh? Porque en los sitios donde hay granjas de cerdos, los purines, dan muchos problemas. Pero bueno, no nos desviemos del asunto. La cosa es que pasa el tiempo y tal, y al poco tiempo descubren en Francia unas cuevas.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Y dicen,
¿también de arte rupestre?
Claro, claro. Y dicen, anda, a ver si lo que dijo aquel fulano de ahí de Santander
va a ser verdad.
De la tierruca esa, del tío de las anchoas este. A ver si va a ser verdad. Conclusión, que al cabo de unos 14 años o más, uno de los que le criticó, es que no quiero dar los nombres porque es un follón de nombres, un francés de los que le criticó, por lo menos reconoció que había su mea culpa.
Bueno, por lo menos donde digo Diego, ¿no?
Se dieron cuenta que pertenecían más o menos a una época, no está muy clara las épocas. Conclusión, Atapuerca, que a lo mejor habría que dedicar un programa.
También, también, sí.
En su día. Atapuerca, para los que no lo sepan, es una zona de yacimientos prehistóricos muy cerquita de Burgos. al este de Burgos, camino de...
De Soria,
de
¿no?
Logroño, de, no, de Logroño.
De Logroño, más bien.
Sí, Santo Domingo de la Calzada, de esa carretera. Está sí. a unos 14 kilómetros de Burgos. Bueno, pues eso hecho por tierra. Muchas teorías de la paleontología normal, ¿eh? Porque vieron cosas que no cuadraban, que eran distintas y tal. Lo que me refiero es que estas cosas van cambiando.
Ya.
Y se van descubriendo cosas que echan por tierra. Como es lógico y natural, los avances científicos... O sea, la ciencia nunca puede ser dogmática, sino tiene que ser una ciencia viva. Y lo normal es que, según se avanza, vayan cayendo teorías antiguas.
Claro.
O se reafirmen. Cuidado. Y el caso es que... desde luego, más grandes las hay, pero también conservadas no. Entonces, ¿qué técnica seguía esta gente? ¿Quiénes eran los que hicieron eso? ¿Neandertales? Porque tienen alrededor de 14, 15 mil años de antigüedad. ¿Quién hizo eso?
Es curioso porque en Cantabria, ahí vas, sobre todo en...
Más que en Cantabria, en toda la zona, porque también hay en el País Vasco.
Ajá.
En el mismo Santander está la Cueva del Soplao.
La Cueva del Soplao, sí.
Al poquito de entrar en Asturias desde Santander están las de Tito Bustillo. O sea, es una zona en la cual hay mucho.
Hay muchas, muchas cuevas. Y tienen, por un lado, la parte pictórica, igual que esta, de arte rupestre con pinturas, pero también tienen, digamos que alternan lo que tú comentabas antes de las cuevas de arena de San Pedro o también de las que
sí,
hay en las cuevas del Drach en Mallorca o incluso en las que hay ahí en Huelva, en
Aracena.
En Aracena. ¿Eh?
Bueno, en Segovia han descubierto no hace mucho, cuando digo no hace mucho, hará a lo mejor 30 años, en un pueblo que se llama Prádena, pegadito a la sierra, unas cuevas enormes, que es así que hay signos de que estuvieron habitadas, y tiene estalactitas y estalagmitas muy finitas, muy finitas. Está como formándose ese tipo
formándose, de claro, es que eso tarda
pero
muchísimo
que
tiempo.
Son unas cuevas enormes que yo creo que todavía no han llegado al final, y ahí sí que parece ser que hubo vida, o sea, que hubo gente también. O sea, que queda mucho por decir, es que solo sabemos que no sabemos nada.
Y es verdad, es así. Ahora, el que sabe eso es bastante sabio, porque por lo general el que se cree que lo sabe todo, malamente.
Claro, yo cuando empecé a estudiar cosas de medicina, como lo mío, de la fisioterapia y tal, pues un dolor, pues un analgésico, una inflamación, un antiinflamatorio, una infección, un antibiótico. Y ya está, tú arreglas la segunda página, lo tienes todo apañado. Pero claro, luego resulta que das eso y no funciona, no, porque claro, pero ¿por qué? Porque tal, porque cual, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Conclusión, que cuanto más estudias, dices, yo creo que todo lo que he leído antes no me sirve de mucho. O sea, y eso es así. Cuanto más te adentras,
sí,
más ves la inmensidad de lo que desconoces y lo poquito que conoces.
Pues sí, la verdad es que sí.
Todo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Y bueno, pues en este caso, pues no hay nada claro. Sí, que están ahí, que no se pueden visitar nada más que muy porque, claro, tiene una temperatura media entre 13 y 14 grados, una humedad entre el 94 y el 97%. Y el turismo masivo, que es como
una... Sube la temperatura.
Egipto, pues puede machacar eso y lo que se le ponga por delante.
Exacto.
Entonces han hecho unas réplicas para enseñar a la gente, pero las auténticas cuevas, me parece muy bien que no se enseñen al público en general y que sean para los estudiosos.
Sí, hay una réplica, claro, pero que no, nunca es igual, por supuesto. No han hecho una réplica de esas cuevas.
Es preferible mantener lo otro, que no que vaya la gente y...
Pero sí que es verdad que en general parece que ya están cuidando eso bastante, porque yo que he estado en Cantabria hace poquito he visitado una cueva, la Cueva de las Monedas, que también tenía parte de pinturas y parte también con estalactitas y estalagmitas y tal, y era muy interesante la cueva esta, de las muchas que hay por toda la zona, ¿no? Y solamente éramos seis, no admitían a más un grupo mayor de seis, ¿eh?
Claro, es que tienen una humedad, si tienen un microclima, que si entra mucha gente lo destrozan, entonces claro, eso se va al garete. Pero claro, había bisontes. Yo lo que recuerdo de cuando veía la enciclopedia famosa de Álvarez, la imagen que ponía ahí del bisonte era lo que entendemos por el bisonte americano, porque hay un bicho que le llaman bisonte europeo, que parece ser que es el sucesor del famoso Ouro que se perdió en su momento. Y que es de las zonas de las estepas de Centro Europa, Polonia, Alemania y por ahí.
Esas enciclopedias de Álvarez, que entrañables. Yo creo que ya no existe ninguna, ¿no?
Hay mamús también, ¿no? O sea que a lo mejor, claro, ver aquí el bisonte americano, dices, a ver si... Porque al bisonte le llamaron búfalo.
Sí.
La gente que fue de Europa, o de, vamos, de Europa, de Occidente, porque se les parecía más al búfalo africano o asiático, porque era más grande que el toro, pero no, se parece, sí, que tiene cuerno.
Claro.
Pero no es como el búfalo.
No, no, claro que no.
Esa cruz que tienes, cruz es lo que queda entre las paletillas. Y esa pelambrera que le da ese típico, que parece que tiene ahí como un pico para arriba, una
sí,
una
como roba. El tipo dromedario y camello, ¿no? Que sí. En algunos sitios
el camello es asiático, que es el de las dos jorobas.
El de las dos, exacto.
Y el africano es el dromedario.
El dromedario, exacto, que solo tiene una.
Eso es. Pero bueno, las confusiones de siempre.
Bueno, pues...
Y así que, bueno, ahí queda el enigma, que sigue siendo enigma, y que sabe Dios cuándo se aclarará, de qué técnica usarían para que miles de años después eso esté como...
Y esas alturas, además, porque había las cuevas muchas veces tienen unas alturas tremendas, que tú dices, bueno, ¿y cómo se podían subir ahí para pintar?
A mí lo que más me mosquea es las zonas más interiores, como qué fuente de luz tenían, si no hay señales de humo, de fuego.
Bueno, pero yo creo que eso también han podido un poco restaurar, ¿no? Cuando...
No, es que en ningún momento... Pueden restaurar lo que tú quieras, pero los signos de que haya habido fuego, por ejemplo, en estas cuevas que te he ido de Segovia, hay signos claros de que hubo fuego. O sea, que eso además ahora lo podrían haber restaurado.
También sabes lo que ocurre, que como esas cuevas tienen una humedad grande, el humo... Se va la piedra, porque son todos de piedra, la piedra lo va absorbiendo y a lo mejor va eliminando esos residuos, ¿no? Que puede dar el fuego, ¿no? No sé. Es increíble para nuestras mentes el determinar eso.
Claro, por eso los estudiosos decían que eso no podía. Porque es que, a ver, partimos de la base de la teoría del ombliguismo. El ombliguismo es mirarse el ombligo y no levantar la cabeza, que es muy típico, por ejemplo, los nacionalismos, se miran mucho el ombligo y miran un poquito alrededor. Y eso es, trae siempre como consecuencia una cortedad de vista muy grande. ¿Cómo van a hacer esto si nosotros no somos capaces?
Claro, claro.
Si tú no seas capaz de hacer una cosa, no significa que...
Efectivamente.
Que, claro, siempre partimos de la base de que los de antes eran más tontos que nosotros.
Eso, hombre, por lo menos tenía menos medios, eso sí que es verdad, eso es incuestionable.
Suponemos. ¿Y si hubo otras civilizaciones?
Ya.
Y ahora ya se va viendo ese tema.
Ya. Pero sí, lo mismo esto lo podíamos trasladar perfectamente a Egipto, ¿no? A las pirámides.
Bueno, dejémoslo. No me tire la lengua.
No, Es que
quieren construir la pirámide con los conocimientos que había. ¿Y tú qué sabes los conocimientos que había? Si no están ni datadas.
Claro, es que no, por eso te datadas. Digo que es que, o cómo claro. Te hacen una giralda, ¿no? Con esas alturas, si ellos no disponían de esos...
En un terreno arenoso, donde en los años 60 no había edificios de más de 7 pisos.
Claro.
Y eso lo conozco yo, igual que lo conoces tú.
Claro, por eso te digo, porque lo de Sevilla lo conocemos muy bien. ¿Y cómo puede levantar esa mole?
Y, eso, y esa tiene 100 metros de altura.
Sí, casi. Sí.
O sea que, bueno, pues... En fin. Pues eso, que es que nos creemos que somos el culmen de la civilización y a lo mejor no es para tanto.
Pues no, la verdad es que no. Así que, bueno, pues ahora ya tienes que pensar en música.
Sí, bueno, hay mucho.
Hay mucha donde sacar, sí. Así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y también al Twitter eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y aquí volveremos, como siempre, el próximo lunes en eiberoamerica.com para ofrecerles un nuevo podcast de tertulias intercontinentales. Acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.